Benjamín Vicuña Maquena y la agrupación Amigos del Libro, mantenedores del ciclo ¿Quiénes las letras chilenas?, dan cumplimiento a su trazado de invitar a escritores representativos de la provincia que dan realce a las letras nacionales. El invitado de esta tarde desarrolla una tarea con singular talento y ahínco en la región del Maule. Él es Manuel Francisco Mesa Seco. Nacido en Constitución el 25 de agosto de 1925. Descendiente de familias arraigadas desde la colonia en la provincia del Maule, dividida en los Mesa con Z y los Mesa con S, los primeros ateos y los segundos católicos. Tuvo en su infancia por cimiento la tierra, la selva y el río. Desde niño vio correr las aguas del Maule, río de leyendas y tradiciones, el mismo río de Jorge González Bastía, Mariano Latorre, Eusebio Ibar, Armando Ulloa, Carlos Acuña, Jerónimo Largo de Lisboa, Leoncio Guerrero, Emma Yao, Tomás Montesino. Desde muy joven empezó a publicar en revistas estudiantiles y luego universitarias. Abogado desde 1951, se inicia literariamente en 1954 con su poemario Volantines. Y seguirían año tras año sus libros de poesía, Brújula Celeste, Atmósfera, Carro de Fuego, Mundo Vecino, Sonetos Alfabéticos, Prolongando el Río, Versos Lúdicos, Dos Puntas Tiene el Camino, Ciudad del Poeta. No voy a bibliografiar toda su producción. Para estudiarlo, buscarlo en sus 14 libros, en la Antología de Poetas del Maule de Matías Rafide, Antología del Siglo XX de Carlos René Correa y en Evolución de la Poesía Chilena de Francisco Santana. Su obra ha ido más allá de las fronteras nuestras. En 1963 obtuvo el primer premio en el Concurso Internacional de Poesía organizado por la Municipalidad de San Rafael, Argentina. En 64 recibió el Premio Municipal de Poesía, otorgado por la Corporación de Linares. Otros galardones: Premio Nacional Andrés Bello por su libro Ciudad del Poeta. En 1968 se le concede el Premio Alerce por su libro de cuentos Aún corre el Maule. Primer Premio Concurso Federación de la Universidad Técnica del Estado, sede de Talca, por su obra Dos Puntas Tiene el Camino. Este año, 1977, conquistó el premio único en el Concurso Nacional del Cuento Campesino de la Sociedad Nacional de Agricultura. Se habla del poeta maulino. Algunos se preguntarán, ¿es alma y sustancia de su tierra? Yo solo sé que trabaja con palabras prístinas y reflexión metafísica. Él dice, ¿quién puede juzgarme si estoy atado al destino de las aguas? ¿Quién penetrará debajo donde la libertad guarda sus cristales? Francisco Mesa Seco, poeta, no, es un hombre multifacético, cuentista en Aún corre el Maule, ensayista en proyección histórica de la provincia de Linares, dramaturgo en La Balsa, obra estrenada, comentarista, ha ejercido la crítica literaria en publicaciones regionales. Ha escrito el himno de la Universidad Católica, sede regional del Maule, y de la Escuela de Técnicos Forestales de la misma universidad. Es característica su animación rebosante. En su zona ha promovido la actividad literaria, ha cooperado en la creación de la Biblioteca Pública de Linares, en la creación e instalación del Museo de Arte y Artesanía de la misma ciudad. Es fundador, junto a otros intelectuales, del Grupo ANCOA, que ha efectuado una efectiva labor cultural. Presidente del Instituto de Cultura Hispánica de Linares. Se ha desempeñado como secretario de la Intendencia y ha sido regidor. Dirige la revista Maule UC de la Universidad Católica, sede regional del Maule Talca. ¿Qué más? Es padre de 12 hijos, 10 hombres y 2 mujeres. Uno es poeta, Tomás Mesa Latorre. Se da con el corazón y el alma la amistad. Es una devoción irreductible. Aquí está él. Muchas gracias.
presidente y amigo de la Agrupación de Amigos del Libro, amigos escritores, amigos y amigas. En primer término, debo agradecer la invitación que me ha hecho la Agrupación de Amigos del Libro de Santiago para participar en estas jornadas de quienes tienen la literatura chilena. Y me siento orgulloso de esta invitación, máxime que es la primera vez que se invita en forma oficial a estas jornadas a un provinciano, a un escritor de provincia. De modo que doblemente es este orgullo que siento al participar en esta tarde en este Museo Benjamín Vicuña Mackenna, que tanta resonancia y tanto nivel histórico y tanto recuerdo guarda para los chilenos. Gracias a ustedes por venir a escucharme en esta autopresentación. Gracias a Oreste por las palabras que ha dicho, porque, y yo me pregunto ahora, ¿qué más puedo decir yo en una autopresentación fuera de todo lo que ha dicho Oreste Pla? En fin, el escritor provinciano o de provincia generalmente no es bien mirado en algunos círculos. Debo manifestar con cierta amargura un comentario que apareció no hace mucho en el Mercurio refiriéndose a los escritores de provincia, a los poetas de provincia, donde se decía que el poeta de provincia solamente servía para hacer cantos a las reinas en las fiestas de primavera. ¿Cuán diferente es la realidad? ¿Y cómo les consta a ustedes? Qué duro es el oficio a veces, si en Santiago lo es, más aún en provincia, el estar dedicado a una vocación literaria. Y les consta a ustedes que no solamente, tal vez en alguna oportunidad, todos hemos hecho cantos alguna vez a alguna reina, pero hemos pasado más allá del canto a la reina. Y hemos puesto como reina a la poesía. Nací efectivamente casi adentro del Maule, a pocos metros del Maule, en Nueva Bilbao, hoy Constitución. Me gusta llamarla Nueva Bilbao, porque ese fue el nombre con que la bautizaron los vascos que iniciaron allí toda aquella fábrica ya anteriormente iniciada también por los jesuitas de los astilleros del Maule, de los astilleros de Constitución. Pero a los pocos días de haber nacido, casi al mes, me tocó viajar en el tren antiguo de Constitución a Talca, hasta la estación del Morro, al lado sur del Maule, donde mi padre era agricultor. Y allí, en la ribera del Maule, y quizás bautizado tal vez con las aguas del Maule, me pusieron por nombre Manuel Francisco, aun cuando tal vez el nombre que quisieron ponerme era el de Bernardo, porque nací en un 20 de agosto, y quisieron ponerme Bernardo. Pero como los poetas dicen que les gusta, o su oficio es ponerle nombre a las cosas, porque eso fue lo que dicen que hizo el hombre en el paraíso terrenal, empezar a ponerle nombre a las cosas, con mayor razón el poeta debía ponerle nombre a sus hijos en su oportunidad, y también yo, así como quisieron ponerme Bernardo a mí, yo bauticé a uno de mis hijos con el nombre de Bernardo. Cuando me inicié en las lides literarias, usé un seudónimo que era Fabián Egeo, y cuando dejé este seudónimo se lo puse a un hijo y bauticé a un hijo con Fabián Egeo. Y así fui colocando nombres a mis hijos. Felizmente, cuando ya había terminado el ciclo, no tuve a quien ponerle otro seudónimo, felizmente, porque también usé el seudónimo de John Cristal. Y no habría sido tal vez muy bueno haberle puesto a un hijo John Cristal Mesa. La verdad es que en este ambiente maulino de mi infancia y de mi juventud hay muchas cosas que fueron influyendo en la vida, en el cimiento mismo de la personalidad y del poeta que algún día iba a manifestar su vocación a través de las letras, a través de su preocupación por todas las actividades culturales. Sin duda, en aquellos años hay muchas impresiones que van quedando en el alma juvenil. El terremoto de 1928, tenía yo 3 años, estaba en el campo, y aquel estremecimiento que golpeó duramente a Talca y a Constitución, en verdad quedó grabado muy nítido en la memoria del escritor, del futuro escritor. También en aquellos años hay ciertas imágenes que van quedando muy fuertemente grabadas en el alma, como la erupción de los volcanes Descabezado, Quizapú o Las Yeguas. Eran noches en que yo las recuerdo de niño terriblemente fantásticas, porque a través de la cordillera de los Andes y mirando hacia el campo, y mirando desde el campo hacia la cordillera de los Andes, veíamos el estremecimiento de la cordillera, las grandes columnas de humo, y flotar desde los conos de los volcanes hacia ambos lados grandes alas de mariposa, de fuego, que hacían titilar la noche, y las sombras de los árboles se dibujaban en forma fugaz en el paisaje. Esas impresiones, los peces muertos en el río con la lava de la erupción, fueron ciertas imágenes que fueron quedando grabadas en el alma infantil. También se comienza a rodear de un mito todo lo que es lo maulino. Para nosotros niños sucedían muchas cosas inexplicables, y todo esto venía de la laguna del Maule, donde habían flamencos. Así aparecía una culebra grande, inmensa, gruesa, enrollada en algún momento en las casas de campo, en las barricas de las casas de campo, donde crecían algunos arbustos. Nosotros lo atribuíamos a que estos animales provenían de la mítica laguna del Maule. El toro de los cachos de oro, que yo recuerdo en alguno de mis cuentos de igual nombre del libro Aún corre el Maule, también era otro mito que circulaba en nuestros campos y que aún perdura bajo diversas manifestaciones. Los cuatreros, los bandidos, eran una cosa viviente en nuestra juventud y en nuestra infancia. Por eso, cuando leíamos posteriormente a Mariano Latorre o a Maluenda, sin duda que estábamos allí viendo en cierto modo retratada la realidad que en algún momento nos había tocado aún vivir cuando éramos niños. Los cuentos de los viejos campesinos, los entierros, todas aquellas cosas comunes, por supuesto, a muchas partes de nuestro Chile campesino, los tesoros en los cerros, todas esas cosas fueron después madurando en el alma de la juventud para transmutarla a cuentos del libro que he citado. Había campesinos que recuerdo que habían sido guanayes en los viejos tiempos del río Maule, que nos contaban sus peripecias de fines del siglo pasado, comienzos de este siglo, cuando les había tocado bogar con las lanchas maulinas en el trayecto entre Constitución y Puerto Perales, Perales de Linares. Y nos contaban toda aquella vida que ellos habían, les había tocado revivir con ardor, con agonía, porque ya eran los últimos tiempos de los lancheros del Maule. Recuerdo que, por ejemplo, estos hombres viejos conservaban incluso en su memoria algunas viejas estrofas de algunas cosas que habían circulado en la revolución del 91. Recuerdo algo, seguramente tiene que estar escrita o recogida en alguna parte, estas estrofas que decían: estaba Balmaceda sentado en su balcón cuando le vinieron a avisar la batalla de Concón. Estaba Balmaceda sentado en una silla cuando le vinieron a avisar la batalla de Placilla. Y así seguía el viejo campesino relatándonos estas cosas que sin duda iban formando en nosotros una preocupación y nos delataban un misterio, de cierta manera, de un mundo que bullía mucho más allá del Maule, mucho más allá de las fronteras del río. Había personas que también nos rodeaban fuera de los familiares, y la debo nombrar porque ya en realidad no existe, como doña Valentina Salgado, que era un verdadero personaje en nuestra zona, amiga del poeta González Bastía. Valentina Salgado era una persona que las oficiaba de adivina, de minera, de cantante, de amazona, de pianista, tocaba cueca y cantaba, y a pesar de que era asmática, y nos tocaba una cueca en el piano que aún la recordamos con verdadero entusiasmo. Nos veía la suerte, andaba siempre dinamitando los cerros para buscar oro o para buscar entierros. Nos cantaba canciones que en algún modo las recuerdo. Decía ella: yo sabía de una niña que vivía en Viña del Mar cuando ya empezó a temblar y entre lamentos y sollozos se escapó por la ventana y fue a dar al almendral. Esto lo cantaba en una especie de vals que naturalmente yo no me atrevo a repetirlo porque quizás no daría con el tono adecuado. Sin embargo, fuera de toda esta vida de la infancia y de la juventud, yo siempre como que rehuía un poco la convivencia y me iba por los cerros y buscando algo inexplicable que todavía a lo mejor lo busco, algo que me diera un horizonte. Me gustaba mirar, subirme a los más altos cerros, los recorrí todos, los de esa zona, entre Corinto, El Morro, Curtiduría, buscando un horizonte, una ciudad, una aldea, algo nuevo, y me deleitaba mirando el transcurrir del río Maule, y me gustaba seguirlo en su serpenteo, auscultándolo quizás desde su nacimiento hasta su desembocadura, que después, a juicio también del poeta que les habla, ese río no termina precisamente en la desembocadura, sino que se prolonga mucho más adentro del océano, y de ahí ese libro que escribí después, Prolongando el río, en la década del 60, Prolongando el río, que era también un símbolo en cuanto a que la vida no terminaba allí en esa desembocadura. El río, la historia, la esperanza, la vida misma no termina allí en la desembocadura, sino que se prolonga más, mucho más allá. Y tal vez entre las cosas que prolongaban esa vida y el río mismo estaban también los paluchos famosos que con tanta prestancia y que en forma tan magnífica y tan grandiosa tejieron una verdadera leyenda del río Maule, de sus astilleros, del esfuerzo de sus navegantes. Benjamín Subercaseaux decía precisamente que si todos los chilenos fuesen como los maulinos y como los chilotes, el problema del mar estaría resuelto en este país. Esto mismo, para el que ha nacido y que ha vivido en la cordillera de la costa, le entra un amor entrañable por todo lo que es la vida del habitante de la cordillera de la costa, tan distinta en verdad a la vida del habitante del Valle Central y a la vida del habitante de la cordillera de los Andes. Yo creo que Chile lo podríamos fraccionar a lo largo en varias secciones. Los hombres que viven inmediatamente al lado del mar, como los mariscadores, los pescadores, los que viven en la cordillera de la costa, que tienen un sistema de vida tan especial alrededor de sus aldeas, porque las aldeas en nuestra región, llámese Empedrado, Liridil o Huerta de Maule, en la provincia de Maule, o llámese Huayeco, o llámese Vichuquén, más al norte, o llámese Licantén, o San Pedro de Alcántara, allá en las proximidades, en los límites entre la provincia de Curicó y Colchagua, la verdad de las cosas es que estas aldeas tienen un encanto tan mágico y tan especial que recuerda no tan solo la vida colonial, sino que como que reviviese allí o se conservase allí una vida chilena de mucho tiempo atrás, donde todavía viven los auténticos valores de una chilenidad que por diversas manifestaciones del desarrollo y del progreso se va perdiendo, pero allí está viva una chilenidad en la cordillera de la costa, de donde incluso ha nacido tanta gente y de donde ha provenido tantas familias que le han dado lustre a Chile por sus actividades de diverso orden. Por eso que la cordillera de la costa, a nuestro juicio, alberga toda una serie de sentimientos, de posibilidades y de potencias que necesitamos en algún momento cantarlas. Y le escribí por ahí también un poema a la cordillera de la costa, en que en cierto modo trasunta toda esta magia, donde va incluso la cordillera de la costa formando todos estos valles pequeños que son verdaderas bodegas, graneros de nostalgia, verdaderos graneros otoñales de tanto paso, de tanta gente que ha ido dejando un recuerdo, que ha ido dejando un mito, que ha ido dejando una cosa grande y nostálgica. Hace poco, Hugo Montes en el Mercurio, hablando de la vida de provincia, justamente refiriéndose al libro de cuentos que se ha hecho mención a Un Corre el Maule, que obtuvo un premio en concurso a leerse hace algún tiempo atrás, decía lo siguiente, permítanme que lo cite: A Un Corre el Maule es título que Manuel Mesa pone a un libro de relatos. Frase simbólica, ciertamente, si se recuerda que el río fue navegado por Jorge González Bastías, Carlos René Correa, Efraín Barquero y tantos más. Sus aguas continúan cantando y contando, uniendo hombre y naturaleza, villorrios efímeros y trigales generosos, de cordillera a mar van los rumores del gran río, el símbolo crece hasta representar a todo el país, amplio y flexible, rural y urbano, acompañado del ferrocarril cruzado por la carretera, azul a veces terroso, el Maule duramente central corre y recorre sin destruirse, porque los ríos precisamente existen en la medida que pasan. Igual los poetas, sus poetas, los de Chile entero, que se hacen y hacen al país cuando escriben, describiendo o inventando. La vida en Constitución, en nuestra infancia, la recordamos de una manera también al comienzo un poco trágica, cuando en las crisis de esos años, del año 29, 30, recordábamos a mucha gente pobre con su olla en aquellos años, que indudablemente para un niño es un impacto que recibe al ver aquella gente. También recordamos en aquellos años el fracaso del puerto de Constitución, que también nos imprime en el espíritu una frustración cuando fracasa la construcción del puerto de Constitución y vemos aquellos trabajos abandonados, los molos, los grandes bloques de cemento, como verdaderos animales abandonados allí en la playa, las inmensas maquinarias que las recordamos con aquellos nombres tan mitológicos que se les daban, como los titanes o el Goliat, que eran los nombres con que nosotros los conocíamos a estas máquinas. Agregado a que al frente de nuestro lugar de la infancia estaba el pueblo de Corinto, la antigua Pocoa de los indígenas, Corinto más Goliat más los titanes, nos fue creando también una especie de atmósfera que nos iba como acercándonos para admirar más adelante todo lo que era la cultura helénica o toda la cultura antigua. Era curioso aquello de reencontrar después adulto estos símbolos como que nos iban cimentando una vida futura. En nuestro pueblo había gente que yo la califico de muy buena. Yo creo que la gente de mi pueblo era una gente también ingenua. Recuerdo una broma que se hizo un 28 de diciembre, yo cuando era niño. Se dijo que en la playa había aparecido una sirena. La gente se olvidó que era 28 de diciembre y medio pueblo corrió a la playa a ver la sirena que estaba botada cerca de la piedra de la iglesia. Eso da una pauta de la ingenuidad y de la bondad de la gente de mi pueblo. Las avenidas del río era otro de los percances que nos sacudían todos los inviernos. Quedaba aislado el pueblo, no había caminos. El pequeño tren, cantado por Efraín Barquero, desaparecía. El pueblo quedaba aislado. Apenas teníamos una planta eléctrica que funcionaba con carbón de espino. No teníamos película, no podíamos mirar a Tarzán, ni aquellos tiempos, las seriales famosas a que asistíamos de niño, ni ver las películas de los cowboys como Buck Jones o Tim McCoy de aquellos tiempos, ni podíamos admirar a artistas con las cuales palidecíamos, como era Joan Bennett. La vida en los inviernos se ponía oscura. Creo que nunca hemos sentido vendavales más intensos y más grandes que los de Constitución en los inviernos, y veíamos cómo los árboles se desarraigaban y caían en plena Plaza de Armas. Pero también había cosas agradables, como el padre Tadeo, famoso en la historia de la medicina o de la salud de nuestro Chile. el padre de los quiesos, muy poco conocido, de la misma congregación, capuchino, igual que el padre Tadeo. Todas estas cosas nos iban imprimiendo un sello especial en el conocimiento de la gente. El padre de los quiesos era un padre que, un sacerdote capuchino que mejoraba, sanaba a la gente aplicando unos quiesos en la parte que le dolía al enfermo. Si el enfermo tenía un resfriado, le aplicaba en la cara, en la nariz, unos quiesos redondos y duros que estaban hechos de no sé qué cosa. Y así lo aplicaban en las diversas partes donde el enfermo, casi todos sanaban, no se sabía o se explicaba. Yo recuerdo que una vez estaba resfriado en casa, y estaba en casa de una vieja tía que vivía al lado de nosotros, una persona muy anciana, y estaba resfriado. Entonces el padre me preguntó: niño, ¿estás resfriado? Sí, padre, estoy resfriado. Bueno, a ver, siéntete aquí. El padre me aplicó en la cara, en las narices, en la boca, el quieso, y yo sentí como que en realidad había sanado. Eran estas las cosas que se practicaban y que la gente acudía mucho al padre del quieso. Ignorado quizás, y poco todavía se oye escuchar, se oye hablar del padre de los quiesos. También había cosas que nos iban impactando, como la existencia de algunos enajenados mentales en nuestro pueblo. Recuerdo uno que se hacía pasar por Cristo y nos predicaba en la plaza de armas, y nosotros le seguíamos su broma. Entonces alguien le dijo, de nuestros compañeros: mira, si tú eres Cristo, ¿por qué no andas sobre las aguas del río? Buena idea, dijo el enajenado, y fuimos todos corriendo al muelle del río, que después desapareció en una de las avenidas, y el hombre se tiró al agua y tuvimos que arrancar presurosos y poner los pies en polvorosa, porque el hombre se estaba ahogando y no le funcionó su milagro. Había otro trastornado mental que un día nos aconteció una anécdota realmente casi trágica, porque estábamos esperando que abrieran el colegio y pasa este hombre con sus facultades perturbadas y pregunta así presuroso y temblando: ¿han visto pasar a fulano? Entonces uno de mis compañeros y de mis amigos le dijo, no lo hemos visto. Ah, le dijo, le contestó y replicó inmediatamente: tú entonces eres el asesino, tú mataste a Juana de Arco. Y lo pescó de un brazo y se lo llevó a Combos, a Puntapié, a entregarlo a la comisaría de los carabineros. Pero en el intertanto, mi compañero llegó casi agónico con los golpes que le propinaba este trastornado, acusándolo de que era el causante de la quemazón de Juana de Arco. Estas cosas de niño, indudablemente que nos fueron entregando a veces esta vida así con altos y bajos, con claros y oscuros, que nos fueron conformando indudablemente nuestra personalidad, nuestro conocimiento de la vida. En el colegio que yo asistía, nos llevaban todos los domingos a misa, y a mí me llamó la atención en estas misas una mujer que se sentaba al lado opuesto, y con gran extrañeza, después al correr de los años y mirando y recordando su rostro, que me desvelaba en las misas, yo casi no seguía la misa por mirar a la dama que estaba al otro lado, supe sí que era una dama de origen italiano, porque en nuestro pueblo había mucha gente extranjera o de raíces extranjeras. Y después, con gran asombro mío, pude ver que el rostro de esa mujer era casi tan parecido al rostro del Dante. Es uno de los impactos que yo recibí después cuando grande, y tal vez deriva de ahí el gran amor que yo siento por el Dante. Tengo en mi biblioteca muchas reproducciones del rostro del Dante. Tengo su mascarilla, tengo diversos ejemplares, incluso comprados en Italia, de la Divina Comedia. Visité con especial cariño la casa del Dante en Florencia, y con un gran también una gran anécdota, porque mientras la visitábamos cayó un rayo sobre Florencia y nos dejó a oscuros, y todos nos creíamos que estábamos sumidos en el infierno. También recuerdo una anécdota a propósito de esto del Dante, este hombre al cual yo admiro por sobre todo como poeta, por su vida, porque casi en Florencia aún es un hombre desterrado, aún, como ustedes saben, no se lleva, no está su tumba en Florencia, en la gran iglesia de la Santa Croce, donde está reservada la tumba para el Dante, están enterrados los grandes florentinos. El Dante no está allí, el Dante está en Ravenna, pero allí se le conserva su tumba. Es como si todavía estuviese desterrado. Y yo, buscando un recuerdo del Dante en Florencia, me dijeron que había un mercado, el mercado de la paglia, como lo llaman, el mercado de la paja, y en que podría encontrar algún recuerdo del Dante. Y alguien me dice que, y encuentro efectivamente que allí había un pequeño busto del Dante, un pequeño hecho en mármol, y le pregunto cuánto vale al comerciante. El comerciante abrió sus brazos y en italiano empezó a declamar y dijo: bendito los que se acuerdan del Dante en Florencia, y le empezó a recitar la Divina Comedia, diversas estrofas. Yo me sentía realmente anonadado por este italiano que me tenía apabullado recitándome la Divina Comedia. Era un hombre del pueblo de Florencia, y le empezó a juntarse la gente, y yo estaba en el centro, y el hombre se dirigía a mí y me hablaba sobre la Divina Comedia. Pero él también conocía a otros poetas italianos, y después pasó a otros poetas italianos, y que también me lo recitaba con igual conocimiento admirable. Después de haber hecho el negocio entonces, y me pidió no sé cuántas miles de liras por la estatua, el busto de Dante, que lo tengo en mis manos, en Linares, me preguntó en perfecto castellano: ¿usted es chileno? Sí, le dije. ¿Por qué? Porque yo también soy chileno. Efectivamente, este comerciante italiano había nacido en Viña del Mar, en Chile, y se había ido cuando joven a Italia, y ya se había, pero me hizo todo el teatro, ¿no es cierto?, italiano, con una personalidad y con un desparpajo, pero tremendo. Es una de las anécdotas curiosas, agradables, que uno puede traer en este momento a colación. Allí en Constitución, como les decía, era un pueblo cosmopolita en cuanto a las raíces de la gente que vivía en Constitución, como muchos puertos de nuestro Chile. Entre nuestros compañeros, fuera del tradicional apellido Letelier, estaban entre los franceses, los Faverot, los Kurt; entre los ingleses, los Selwyn, los Wilder, los Marshall, los Granshaw, los Bell; los alemanes, los Scheffler, los Don, los Trewe, los Troyer, como lo dicen ellos, los Stedin, los Weimann, como le decíamos nosotros, los Doggenbeiler; entre los italianos, los Negri, los Chiorrini, los Morelli, los Marzano, los Mota, los Rossi, y todavía algunos restos de vascos, como los Ibar, o de catalanes, como los Soldevila, bonito apellido eufónico, Soldevila. Entonces, toda esta infancia nuestra y esta juventud también en Constitución estaba llena de esta matización cosmopolita, en cierta manera, con las costumbres, en cierto modo también con el conocimiento de las familias que alguna tradición conservaban de su viaje desde Europa, ya en una segunda o tercera generación que estaban arraigados en nuestro pueblo. No puedo negar que entre las influencias recibidas para el más tarde estuvo todo el conocimiento de la Biblia, la historia sagrada, que para nosotros tenía una cosa, nos imprimía una atmósfera mítica, epopéyica, de leyenda. El Peneca, que era la revista que todos leíamos en aquel tiempo, un nombre inolvidable como el de Roxane, Salgari, también tan leído en aquellos años, y los cuentos de Calleja, y ya nadie se acuerda de ellos. Yo leí mucho de niño los cuentos de Calleja, pero kilos de los cuentos de Calleja. Eran unas pequeñas ediciones chiquititas, así de este porte, y que se vendía mucho como se vendían los cuentos de hadas. Tenía toda clase de cuentos, fábulas, moralejas, en fin. Pero eso también lo leíamos en cantidades sobrenaturales. Y eso también nos iba creando, en cierto modo, el conocimiento y el interés por la vida y formándonos nuestra propia cultura. Sin duda, que como sucede en muchos, el padre también tiene una influencia tan decisiva en la forjación de la personalidad y en haberlo impulsado a esta vocación literaria. Mi padre, que se educó en el seminario San Pelayo en Talca, que fue en cierto modo compañero de Pablo de Roca en el seminario San Pelayo, era en cursos superiores, sí, Pablo de Roca, sin embargo mi padre no tenía aficiones poéticas, pero él siempre tuvo un gran amor por la poesía. Él siempre tuvo una disposición muy grande para todo lo literario. Por algo también fue muy amigo de González Bastía, y gracias a él también yo conocí mucho a González Bastía en sus últimos años. Conversé mucho con él y lo admiro mucho también por lo mismo, no tanto por el conocimiento personal como por su poesía. Mi padre me contaba muchas anécdotas del seminario San Pelayo, porque a él sabían que no tenía aficiones poéticas, pero más de alguna vez el profesor le dijo: a ver, Manuel Tomás Mesa, mañana tienes que traer un soneto. Entonces mi padre se veía en esos duros aprietos de tener que hacer un soneto, no teniendo idea ni la maestría como para hacer un soneto. Entonces recurría a los amigos, y recuerdo que en esa oportunidad recurrió a un señor Silva, no recuerdo el nombre, que era primo del que fue director del Ilustrado, de don Luis Silva, que era compañero de él. Y entonces, yo no recuerdo el soneto, pero sí sé cómo comenzar los dos primeros versos, porque era un soneto a la madre. Entonces, recuerdo que mi padre presentó ese soneto y que empezaba: huyó el ángel de paz y de cariño de su tranquilo hogar que ahora es triste. Seguía el soneto. Le preguntó al profesor: ¿y tú hiciste esto? Porque me parece que resultó realmente bueno el soneto. Sí, le dije, yo lo hice. Le preguntó tres veces y mi padre dijo: bueno, ya había dicho una vez, tuve que mantener la palabra las otras dos veces, y él quedó consagrado después como gran poeta. También mi padre, por ejemplo, en aquellos años en la educación, en la pedagogía, les enseñaba muchas cosas de memoria. Se sabía la historia del Imperio Romano en verso, pero toda la historia del Imperio Romano, donde iba rimando en dísticos, por ejemplo, Otón, el emperador Otón, rimado con que era gran comilón. Entonces, así seguía esta pedagogía muy curiosa. Y él recitaba todo, nos decía toda la historia del Imperio Romano en verso. Porque se sabía el Vértigo de Núñez de Arce, se lo sabía de memoria de pe a pa. Yo recuerdo también, me impresionaba mucho esa estrofa: una noche, una de aquellas noches que alegran la vida, en que el corazón olvida sus dudas y sus querellas, y en que lucen las estrellas cual lámpara de un altar, y en que convidando a orar la luna cual hostia santa, lentamente se levanta sobre las olas del mar. Eso no, las estrofas del Vértigo. Eso la sabía toda. Yo la memoricé porque mi padre las decía. Después, claro, leí en el texto, leí aquellos versos. Se sabía también, por ejemplo, muchas cosas de la literatura, a Gamboa, el poeta colombiano de otros tiempos. Y recuerdo que él nos declamaba en las noches de luna, en el campo. Él le gustaba cantar y le gustaba declamar. Y entonces recuerdo que nos contaba de Gamboa, que iba en un barco y que estaba tísico y que se iba a morir, y que antes de morir
El poeta había escrito aquellos versos, si está escrito que perezca lejos tristes y olvidado, ábrete un infinito mar y sepúltame en lo más hondo de tus lóbregas entrañas sin que nadie pueda hallarme ni encontrarme nunca más. Y así al abrigo de tus olas cadenciosas duerma yo el último sueño misterioso, al abrigo de tus olas, de tus iris, verde mar. También recuerdo, dentro de estas cosas que van influyendo en nuestra personalidad y en nuestro bagaje, en nuestros recuerdos, una canción que él la cantaba a capela en tiempo de vals, de corrido. Era el tiempo en que yo construía en el aire un soberbio castillo, pero el viento con mano traidora mi castillo rodar lo miré. Desde entonces yo haciendo la guerra a mi triste y cruel parecer, he jurado no alzar en la tierra un castillo que pueda rodar. Estas eran las cosas que él decía y que él cantaba y que nos iban golpeando nuestra sensibilidad. También de aquellos, seguramente traídos de sus años de colegio, nos contaba la conversación de los pájaros, que después recogió Oreste Prat en su libro, justamente sobre los pájaros, y que yo le dije que él era solamente un trozo, un fragmento, porque yo no lo recordaba completo, en que decía, los pájaros entre ellos conversaban, y decía, ¿qué harán en mi casa?, dijo la torcaza. ¿Se acordarán de mí?, dijo la perdiz. ¿Cómo no se han de acordar?, dijo el zorzal. No se acuerdan nunca, dijo la turca. Bueno, estas cosas así tradicionales que iban circulando o se conocían entre los jóvenes de aquellos años, de fines de siglo, de comienzo de siglo. Y entre esos recuerdos hago especial mención en la amistad con González Bastía, de quien nos separaba la estación de curtiduría. Él vivía en el antiguo Infiernillo, hoy estación Poeta González Bastía. Eso fue muy definitivo porque González Bastía conoció seguramente mis primeros poemas, mis primeros versos, y tal vez recibí de él los primeros impulsos y los primeros consejos del arte poético. También del colegio ya más avanzada los estudios, recuerdo con especial cariño al padre jesuita Francisco Duzuel, quien fue mi profesor de castellano aquí en San Ignacio, en Santiago, y quien me alentó ya en forma decidida en una vocación literaria. Recuerdo, y sí conservo con mucho agrado, los cuadernos de aquellos años, de un tercer año de humanidades, en que de su puño y letra él me escribía, me alentaba a seguir en mi vocación literaria. Me decía que yo tenía condiciones de escritor, cuando yo tenía los 15, los 16 años. Después conversé muchas veces con él y recibí también las primeras críticas literarias en Atenea el año 55 por mi libro Volantines, que se publicó en 54. También comentarios en el diario Ilustrado de aquellos años, y recuerdo con mucho orgullo un comentario que nos hace en esa Atenea a tres poetas, a Fernando de la Lastra, a Matías Rafide y a mí. Y en el diario Ilustrado una crítica, de la primera crítica pública, en verdad, o de las primeras que yo recibí, junto a Miguel Arteche. Miguel Arteche y Manuel Francisco Mesa Seco, poetas nuevos. La verdad de las cosas, que yo después me fui a la provincia, me fui a Linares, ciudad con la cual en verdad no tenía ninguna raíz, pero que en la cual formé mi hogar, y fuimos bautizando a aquellos niños, como les decía yo, con nombres tan extraños como les he contado, dejando mis seudónimos en ellos. Hasta que en un momento dado, mi señora me dijo, ya tenemos 12 hijos. Bueno, está bien, le dije, entonces, ¿cómo es el doceavo? Corresponde bautizarlo como lo habría hecho Jacob, o como lo hizo Jacob, de manera de que le ponemos, pongámosle, Benjamín. Y así fue como completamos también esta tarea patriarcal de bautizar a un Benjamín.
En este deambular por la vía literaria en provincia puede tener muchos recovecos. Sin embargo, estoy feliz en la provincia porque llegan los amigos a la provincia, llegan con cariño, llegan buscando algo profundo. Uno lo siente cuando llegan los amigos escritores a la provincia. Llegan con un gran fervor, llegan como humanizándose, diría yo. Y los recibimos también con gran cariño y con los brazos abiertos a todos los escritores, a todos los poetas, a todos los artistas. Y de provincia han nacido tantas grandes cosas. Yo creo que cuando el escritor, yo no diría que baja a la provincia, sino que sube a la provincia, también como que se trae un nuevo calor, un nuevo sentimiento. Y no es que estemos posando, no es que estemos haciendo teatro frente a la gente que va o que nos va a visitar o que nos lleva su palabra ardorosa o cariñosa, o que nos lleva una nueva imagen, que nos lleva su poesía y que nos llevan su prosa. No, es porque somos así. Estamos en ese tren, estamos viviendo así, estamos viviendo en solidaridad, estamos viviendo en amistad. Queremos construir nuestra vida en ese sentido, con solidaridad, con amistad, con cariño, con afecto. Cuando un amigo triunfa en Santiago, nos alegramos de que haya obtenido un triunfo, un galardón. Es para nosotros un motivo más de orgullo de tener amigos escritores que se dedican a esta vida. Unos triunfan, otros no, pero de todos modos nos distinguen con su amistad y nos distinguen con su presencia. Y así hemos ido entregando diversos libros que enumeraba Oreste en su presentación. Hemos tenido algunas críticas favorables, yo diría, casi la gran generalidad de los libros que he publicado. Matías Rafide, en su antología Poetas del Maule, está vivo, es decir, me hace vivir. Carlos René Correa, Sabela, Suetonio, Santana y tantos otros que me han dicho una palabra de estímulo y de elogio. No sabemos si en realidad andamos perdidos en los caminos de la poesía, pero nos alientan estas palabras. Pensamos que estamos en un derrotero, pensamos que estamos entregando una realidad poética, que estamos siguiendo en cierto modo la tradición, a lo lejos, por supuesto, porque a veces el trabajo es duro y hay que dedicarle también al sustento, el esfuerzo, y no queda muchas veces tiempo, desgraciadamente, como para volcarse íntegramente a una vocación literaria, pero que de ninguna manera la hemos abandonado y de ninguna manera la vamos a abandonar. Es cierto que he obtenido esos galardones que dice Oreste, pero eso no me conforma. Yo creo que todavía tengo la obligación de entregar algo más a la prosa o a la poesía, fundamentalmente a la poesía. He incursionado también en el teatro, he incursionado también en la historia, pero a veces uno se encuentra con un muro cuando uno medita en la generación a la que pertenece. Yo creo que no pertenecer a ninguna generación literaria o escuela literaria. Alguien por una vez me embarcó en la generación del 50, pero no sé si pertenezco o no a la generación del 50. Pero yo siento a veces como esta generación sí es tan dramática, tal vez es un drama, una crisis que le sucede a toda generación. Pero cuando uno ve que de niño o de joven se le enseñaron determinados principios, determinados valores como ciertos, como tremendamente perdurables, y de repente en el plano doctrinario, o en el plano filosófico, o en el plano científico, o en el plano del desarrollo, en el plano de la vida del mundo, ve que esos valores se han derrumbado, que han sido reemplazados por otros, o por otros principios, y que el mundo está convulsionado, la verdad entonces que uno piensa de cómo sostenerse en la vida siempre aferrado a aquellos grandes valores en que en verdad uno conoció de niño y a los cuales ama. Pero tiene que darle paso también a las nuevas generaciones, al desarrollo, al nuevo pensamiento. Y uno siempre está amando la vida y está amando las manifestaciones de la vida, lo medular, lo que queda en verdad en sustancia, en esencia. Mi posición frente a la estética tal vez tenga por eso mismo un trasfondo místico o religioso, trascendente, no sabría expresarlo con claridad, pero aquella frase del seréis como dioses tal vez resuena en mí o resuena en los artistas, digo yo, porque no pretendemos servir. Yo creo que está allí latente en el artista el non serviam. Y a esta naturaleza caída del hombre, el artista debe buscarle una sobrenaturaleza, buscar otro plan de una naturaleza superior que trascienda a la realidad. Y en la búsqueda de esa sobrenaturaleza, que está tal vez en todas las cosas, a mi juicio, en las feas, en las hermosas, en las pequeñas, en las grandes, en las cosas materiales y en las inmateriales, hay una sobrenaturaleza que es la que el artista debe descubrir, quitarle el moho para que brillen y trasciendan. Y así pienso y pensamos que el artista, que el poeta, lo que yo teóricamente debiera o estoy haciendo es justamente liberar a todas las cosas en su hermosura, en su belleza, para que trascienda, para que brillen, para que se establezca una comunidad, una hermandad en la belleza, en la hermosura, en el orden justo de la belleza. En definitiva, por eso pienso que el artista siempre debe estar separando la luz de las tinieblas. No creo, por eso tampoco, que el artista o el poeta sea un pequeño dios, como se les ha definido. Yo creo, por eso, que tal vez somos pequeños demonios, tal vez, que pretendemos a través de este tesón convertirnos, o pretender a otros convertir, o a las cosas convertirlas en dioses, porque aún resuena en nuestra mente, en nuestra conciencia, ese llamado del seréis como dioses. Quiero terminar esta autopresentación diciendo también que en mi formación del pensamiento, ya a medida que la vida nos fue entregando otras cosas, que Maritain y Teilhard de Chardin, en ese aspecto doctrinario o de la imagen del hombre o de las aspiraciones del hombre contemporáneo, son, a mi juicio, los que más me llenan en la entrega de una realidad a la cual debe aspirar el hombre. Todo lo europeo no lo puedo negar. No puedo negar toda la influencia de la literatura española, de la literatura francesa, de en lo alemán, de Goethe, de Hermann Hesse, de Hölderlin, de Novalis. En lo italiano me encantó la lectura de Papini, en la actualidad Ungaretti, Rilke, también en lo alemán, en lo francés, por supuesto, Baudelaire, Verlaine, Apollinaire, en lo americano, Whitman, todo el boom latinoamericano, desde luego, está de más mencionarlo, y en la formación de la cosa prosística a Dostoyevsky, Thomas Mann, Hess, los relatos de Poe, Gorky y Joyce. León Blois también fue un autor que en mi vida universitaria le destiné muchos días y muchas noches. Entre los poetas españoles está también, por supuesto, fuera de Garcilaso, de Fray Luis de León, de Góngora y de Quevedo, un amor especial a Juan Ramón Jiménez y a Cernuda. En lo americano, por supuesto, César Vallejo, Octavio Paz, y entre los chilenos, además está mencionarlo, todos los grandes valores de nuestra poética nacional. Pero sin embargo, yo me pregunto que si soy americano, si soy un hombre chileno, si soy un hombre provinciano, ¿por qué no me he dado más a la realidad nuestra, la realidad americana? ¿Por qué? O tal vez ha sido así, pero yo me hago esa autocrítica, que en lo americano como que debiéramos haber ahondado más, como que debiera buscarse más nuestra raíz indo-latino o hispano-americana. Y si tengo alguna gotas de sangre araucana, me habría gustado tener más sangre araucana para haberme sentido más afincado a la tierra, más afincado a la realidad nacional. Admiro a los hombres de nuestra provincia, de nuestra región del Maule, a los del pasado, que mencionaba Oreste en su presentación, y a todos los de hoy día. Hay muchos poetas, hay muchos escritores que están diseminados en los pueblos de provincia y que no tienen a veces ningún horizonte, ninguna perspectiva. Por eso que es agradable esta invitación que me ha hecho la agrupación Amigos del Libro a un escritor provinciano, a un hombre que vive en provincia, que está enraizado en la provincia, que viene de muchas generaciones viviendo en la provincia y que piensa continuar allí esta labor modesta, sencilla, siguiendo las huellas de otros bates de la zona, de otros escritores de la zona, desenterrando nuestra realidad, viéndola con otros ojos, como se ha dicho, los poetas ven lo que otros no ven, y muriendo allí en cierta manera, como el destino, como es el destino del hombre, pero que tal vez no quisiéramos morir, y de allí que a través de esos conocimientos tan legendarios y antiguos, en que uno a veces piensa que es inmortal y que los demás van a morir, pero que uno no va a morir. Me llevó a escribir en un momento dado ese libro, El carro de fuego, en que en cierto modo era una rebeldía, una manifestación de revitalización, de no querer morir, de irse como Elías en el carro de fuego por el cosmos, sacándole el cuerpo al tiempo y a la muerte. Ese sentido de la resurrección, que para mí es tan vital y que es tan importante, en que todo resucite, en que la esperanza resucite, en que el hombre resucite, en que la poesía también resucite, en que todo vaya trascendiendo más allá de los marcos temporales. Ese carro de fuego, ese libro, fue justamente escrito como una tentativa de evadirme de la muerte. Por este plan, amigos escritores, amigas y amigos, muchas gracias por escucharme, muchas gracias por esta invitación, y a través de mis palabras ustedes pueden tener una idea de cómo ha sido mi vida, de cómo ha sido mi inquietud cultural, mis aspiraciones, mis pequeños fracasos o grandes fracasos, y la historia literaria evidentemente dirá alguna vez si ustedes escucharon o no en esta tarde de mayo de 1977 a un hombre que va a perdurar o no en las letras nacionales. Muchas gracias.